RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional exige la liberación del periodista independiente Esteban Rodríguez, trasladado de la cárcel de máxima seguridad en Artemisa a un hospital al ser reportado con COVID. Crece la preocupación por la situación que enfrentan tras las rejas manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja. La UNPACU solicita al gobierno de Suecia que la asistencia económica que alista sea entregada a las organizaciones de la sociedad independiente. El MINSAB registra 1.148 nuevos casos positivos y 5 muertes por la pandemia del COVID en las últimas 24 horas. La Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley que declara el 19 de junio como nuevo día festivo en los Estados Unidos para conmemorar el fin de la esclavitud. Y el régimen de Nicaragua ignora el llamado de la OEA y otros miembros de la comunidad internacional para cesar la represión.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida, amigos, ¿qué tal? En esta emisión vespertina de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Patricia Ramírez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, vistazo a La Habana. La temperatura hasta ahora se registra en 28 grados con el cielo cubierto, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención del activista y periodista independiente Esteban Rodríguez. Se encuentra positivo al COVID-19, por lo que fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa hacia el Hospital Salvador Allende, conocido popularmente como La Covadonga, en el Cerro La Habana. El también comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue quien ofreció la información a Radio Martí en contacto desde La Habana.
Su esposa recibió la llamada de un oficial de la sala de penados, o sea, de los reclusos ahí de Salvador Allende, La Covadonga, donde le informa que en la noche de ayer fue trasladado Esteban hacia esa institución de salud porque dio positivo al COVID-19, lo que está sintomático. Esteban estaba en la prisión de Guanajay, de alta seguridad, y de ahí entonces lo trasladaron para La Covadonga. Se encuentra ahí en esos momentos la sala de reclusos. Ya se están reportando, según amistades de nosotros que trabajan en esa institución de salud, que ya hay presencias de militares en el hospital y que cortaron las llamadas telefónicas a la sala donde se encuentra Esteban. Lo que sí le informó el oficial a su esposa fue que se le va a permitir a Esteban una llamada diaria a su esposa o a su mamá, pero no puede tener acompañante. El régimen se está apoyando en la narrativa del COVID-19, que no se le permite acompañantes a las pacientes que se encuentran ingresados. Dio positivo al PCR, pero se encuentra asintomático. O sea, debido a eso vino su traslado.
Asimismo, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se ha pronunciado por este caso del comunicador independiente Esteban Rodríguez y ha exigido su inmediata liberación. Guevara Rosas publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. El gobierno de Díaz-Canel comunicó a su familia que ha dado positivo de COVID-19. Exigimos su liberación. Asimismo, la Organización Defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch denunció el encarcelamiento del periodista independiente Esteban Rodríguez. A través de su cuenta de Twitter, el abogado José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de esa agrupación civilista, exigió este 16 de junio la liberación inmediata del reportero ciudadano, resaltando estas palabras. Es el periodista cubano Esteban Rodríguez. Está preso desde el 30 de abril por participar en una protesta pacífica. Ha denunciado que lo tienen esposado por largas horas de manos y pies. Vivanco terminó su mensaje diciendo, el régimen le ha informado a su familia que él tiene COVID. Exigimos su liberación inmediata. Y también crece la preocupación por la situación que enfrentan en prisión manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Familiares de Thais Mailén Franco, la única mujer que queda detenida tras la protesta en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril, han manifestado a Radio Martí su preocupación después de saber que en la tarde del miércoles la activista había sufrido una caída en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Su madre, Odalis Benítez, dijo además que tras lo sucedido en la tarde del miércoles, Thais pudo contactar vía telefónica con su pareja.
A ella limpiando cayó de espalda a las 10 de la mañana. Un golpe fuerte en el coche que ella no se pudo parar. Hubo que pararla y tengo entendido que estaba en silla de ruedas hasta las 5 de la tarde, que era que la trasladaban para el hospital. No se le había puesto calmante y antes de llevársela le iban a poner un diclofenaco.
Según Benítez, el esposo de Thais se encaminó desde temprano este jueves hacia la cárcel de mujeres del Guatao para conocer detalles de su situación. Por otra parte, Yuisán Cancio Vera, un transeúnte detenido durante el incidente en Obispo, trasladado recientemente a la prisión del combinado de la construcción Augusto César Sandino en Pinar del Río, se comunicó en los últimos días con su madre, Nancy Vera, quien fue también detenida en el incidente y ahora cumple prisión domiciliaria.
También, pero lo pasaron como con 15 más, porque lo tenían en aislamiento, en lo último de Pinar del Río.
Según Vera, aún esperan la respuesta de un cambio de medida interpuesto a favor de Yuisán Cancio, su hijo, mientras la abogada le comunicó días atrás que por encima de ella hay mucha gente.
Eso no está en mis manos solamente, eso está en muchas manos, pero por encima de mí hay mucha gente también. Con calma.
Por otra parte, familiares del periodista independiente Esteban Rodríguez desconocen su evolución tras ser trasladado al Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, por dar positivo al COVID-19. Así lo informó a Radio Martí el periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Acabo de conversar con la esposa de Esteban y Esteban no se ha comunicado a raíz de su traslado. No se sabe su estado de salud. Estamos completamente desinformados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, solicitó al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyar las organizaciones de la sociedad civil independiente. Detalles con Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la agrupación de agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos que va a empoderar la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, dos días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras pasar varias horas detenido en una unidad policial de playa en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado en la tarde de este jueves con una multa de 2,000 pesos.
Fui llevado a la estación policial de Séptimo y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con, bueno, el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor. Y me dijo que ellos, bueno, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
Temprano en la mañana del 17 de junio, un miembro de la policía política, acompañado por otro de la PNR, se presentaron en la casa de Suárez para conducirlo a la unidad policial, pero el comunicador se negó y exigió un documento oficial. Los agentes se retiraron y regresaron poco tiempo después con una citación oficial. Y hablemos del coronavirus porque Cuba registró este miércoles un nuevo récord de casos activos de COVID-19 por cuarto día consecutivo, al reportar 7.742 pacientes ingresados con contagio confirmado, de acuerdo con datos oficiales divulgados. El Ministerio de Salud Pública ha reportado 1.148 casos nuevos y 5 muertes al cierre de la jornada del día 16 de junio, para un total de 163.415 contagios registrados y 1.123 muertes desde que comenzó la pandemia. Según el informe oficial, permanecían ingresados 31.973 pacientes, de ellos 7.742 casos activos, 5.993 sospechosos y el resto en vigilancia. La Habana reportó 372 casos nuevos, seguida por Camagüey con 218, Santiago de Cuba 173 y Matanzas 101, entre las provincias más afectadas. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud ha vuelto a sitiar a Cuba entre los países de la región con más casos nuevos de COVID. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que en la región del Caribe, los países que más contagios nuevos se están registrando son Cuba y la República Dominicana, y que Trinidad y Tobago reporta altas tasas de mortalidad. Etienne señaló un repunte en México y en Centroamérica, así como un aumento de los contagios en Belice, Panamá y Guatemala. Tras el anuncio de las naciones del Grupo de los Siete de donar 1.000 millones de dosis de vacunas, Etienne pidió dar prioridad a América Latina y el Caribe, por considerar que son los países que más están sufriendo. Cuba se negó a participar en el programa internacional COVAX, creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, y apostó por inocular parte de la población con ensayos de vacunas de producción nacional, aún en fase experimental. En un discurso ante el Senado, el legislador demócrata Bob Menéndez ha pedido a la Organización Panamericana de la Salud una rendición de cuentas por su presunta complicidad con el régimen de La Habana para que miles de profesionales de la salud cubanos trabajaran en condiciones forzosas en otros países. Contacto en Washington, D.C. con Michelle Sagué.
El senador estadounidense Bob Menéndez dijo este miércoles que la participación de la Organización Panamericana de la Salud en los programas de trata de personas del régimen cubano no puede ser ignorada.
I'm a strong advocate for the Pan American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. El senador también habló de su preocupación con la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso judicial Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye serias acusaciones contra el organismo por facilitar operaciones de trata de personas. Los amicus son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. Sobre esto, Menéndez opinó que si bien el escrito aborda algunos de los aspectos técnicos del caso, en la práctica no hace nada para condenar la dictadura de Cuba por la trata de personas o la participación de la OPS en esos programas. Asimismo, opinó que la administración Biden desaprovechó una oportunidad de avanzar el incomparable liderazgo de Estados Unidos en el combate de todas las formas de la trata de personas y la esclavitud moderna. Añadió que era una gran decepción, por lo que le pide al presidente y al secretario de Estado que redoblen sus esfuerzos en presionar a Cuba para que termine con su programa de trata de doctores y de los muchos otros abusos que siguen cometiendo contra el pueblo cubano. El senador señaló además que el gobierno cubano generó más de 6,000 millones de dólares en ganancias de sus esquemas de trabajo forzoso solo en el 2018. Ya que traficaba a decenas de miles de profesionales médicos cubanos en unos 60 países. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en dos resoluciones, una destinada a la población y la otra al sector estatal que recibe dólares, el régimen castrista deja clara su intención de controlar la moneda estadounidense en la isla, medidas que crean preocupación e incertidumbre dentro de la población en general. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
En Cuba hay reacciones al anuncio del gobierno que no recibirá dólares.
Largas colas ante los bancos en Cuba para depositar dólares.
Los medios internacionales de prensa se hacen eco y analizan la decisión del régimen castrista de eliminar temporalmente la circulación del dólar estadounidense.
El Estado va a tener en los próximos 7 días una recaudación de dólares que va a ser muy superior a la que tuvo en el mes anterior. ¿Qué va a pasar después?
Esa es precisamente la pregunta que muchos se hacen, aun cuando buena parte de la población está consciente del objetivo principal del gobierno al implementar esta decisión. ¿Por qué la medida ahora?
En los últimos días, el Banco Central de Cuba ha publicado 2 resoluciones que vienen a mostrar el grado de desconcierto que existe en este momento en las autoridades comunistas con respecto al marco siempre conflictivo de la relación entre el dólar y el peso cubano.
Una estuvo destinada a la población, la segunda al sector estatal que recibe dólares. En ambos casos, la finalidad es similar: el control del Estado partido de la moneda estadounidense. Medidas que crean preocupación dentro de la población.
Hay muchas contradicciones en las medidas que crean incertidumbre generalizada, porque ya no solamente es en el conjunto de los agentes económicos, también en las entidades dependientes del Estado, que no saben muy bien a qué atenerse con todas estas normas, que lo que deberían de hacer es suprimir para siempre ya el dólar en Cuba y referir todas las transacciones al peso cubano. Que esa es la responsabilidad del gobierno, de tener una moneda autónoma y soberana en la que se establezcan todas las transacciones en la economía.
Pero el peso cubano perdió su respaldo internacional. Las arcas del régimen están en números rojos y el turismo, llamado la locomotora de la economía cubana en tiempos de pandemia, está paralizado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:17, un vistazo a Guantánamo, 31 grados, intervalo nuboso, viento soplando a 8 kilómetros, que nos traen las condiciones meteorológicas Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de bajas presiones, acompañado de nublados y lluvias, continúa dominando todo el suroeste del Golfo de México, en especial la región de Campeche y muy cerca de las costas de Veracruz. Este sistema, mis amigos de Radio Martí, tendrá muy poco movimiento y la interacción con las costas mexicanas no está siendo favorable para su desarrollo. Sin embargo, desde las primeras horas de esta noche, pudiera convertirse en una nueva depresión tropical, moviéndose hacia el noroeste del Golfo de México, donde será investigada por un avión del Centro de Huracanes. Si surge una tormenta tropical, entonces sería Claudette. Para Cuba, continúan los cielos mayormente nublados en occidente y centro, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más probables sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En las provincias orientales estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la tarde. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:19, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que declara el 19 de junio como el nuevo día festivo para conmemorar el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. La iniciativa recibió 415 votos a favor y 14 en contra. El Senado ya había aprobado el proyecto por unanimidad, por lo que pasó a la Casa Blanca para que el presidente la promulgara, y sucedió esto hoy. El mandatario aprobó este nuevo feriado federal para el 19 de junio, una fecha conmemorativa conocida como Juneteenth, en la que se celebra el fin de la esclavitud en el país. En un evento realizado en la Casa Blanca, el mandatario agradeció el apoyo bipartidista en el Congreso para la creación de este nuevo festivo y afirmó que espera que sea el comienzo de una nueva manera de hacer las cosas. Las grandes naciones no ignoran sus momentos más dolorosos, los abrazan, indicó el presidente Biden, que también expresó su compromiso de combatir la discriminación racial en la nación. Y el gobierno de los Estados Unidos puso fin también a dos políticas del gobierno del presidente Donald Trump, que le dificultan a los inmigrantes que huyen de la violencia obtener asilo, especialmente a los centroamericanos. El secretario de Justicia, Merrick Garland, emitió nuevas instrucciones a los jueces de inmigración para que dejen de aplicar las reglas de la era de Trump que les dificultaban a los migrantes que enfrentan violencia ultrafamiliar o de pandillas conseguir asilo en Estados Unidos. También canceló una política que les complicaba a los inmigrantes obtener asilo basándose en el hecho de que algún familiar hubiese sido blanco de amenazas. Las medidas podrían facilitarles a los inmigrantes ganar sus casos para recibir protección humanitaria, fueron ampliamente celebradas por los activistas. Y en los ecos de la cumbre entre Biden y Putin, esta reunión puso de frente las visiones de demócratas y republicanos sobre la medida del éxito de este encuentro, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Un llamado a imponer sanciones a tan solo horas del cara a cara entre Biden y Putin. Esa será una de las cartas que espera sobre el escritorio del presidente Joe Biden a su regreso a la oficina oval. La misiva fue enviada este mismo miércoles por los líderes republicanos de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y el Senado.
Le escribimos para instarle a que imponga de inmediato la segunda ronda de sanciones exigida por ley, según lo estipula la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas de Estados Unidos de 1991, para hacer responsable al régimen de Putin por el uso continuo de armas químicas y el flagrante desprecio por las normas internacionales y los derechos fundamentales.
Desde la mirada del ex embajador estadounidense ante Rusia, Michael McFaul, de las declaraciones públicas de Biden y Putin no se desprenden muchas cosas tangibles. Una opinión que comparte el senador republicano Jim Risch.
Las cumbres se tratan de obtener resultados, como las reuniones del G7 y la OTAN, por lo que saber que no se logró ningún progreso tangible con Rusia en ningún tema es a la vez desafortunado y decepcionante.
Pero para el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Robert Menéndez, un acuerdo no era previsible. Y no es la única medida de éxito para este primer encuentro.
El propósito del presidente Biden fue bien claro. Quería de ojo a ojo mirar a Putin y dejarle saber que si sigues haciendo ataques cibernéticos contra los Estados Unidos, si sigues violando la ley internacionalmente, si sigues usando armas químicas para tratar de asesinar tus contrincantes, eso va a tener una consecuencia aquí en los Estados Unidos.
Durante el encuentro, los dos líderes acordaron iniciar un diálogo de estabilidad estratégica. Y según el mandatario estadounidense, durante sus conversaciones dejó claro a Putin que habrá consecuencias por la violación de derechos humanos, interferencia electoral y otros temas. Pero no hubo amenazas, indicó el mismo Biden. El mandatario aseguró que están por verse los resultados del primer acercamiento. Y con esas palabras cerró su primera gira internacional antes de partir hacia Washington. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Son las 6:23, un vistazo a América Latina, porque el gobierno de Nicaragua ignora el llamado de la OEA y de otros miembros de la comunidad internacional para que cese ya la represión, mientras militantes sandinistas también piden un diálogo con Estados Unidos. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Los diversos llamados internacionales al cese de la represión en Nicaragua no han hecho eco en el gobierno del presidente Daniel Ortega, que continúa con las detenciones de figuras claves de la oposición y que esta semana elevó la escalada represiva contra la empresa privada al mantener en prisión a uno de los principales directivos de la banca nicaragüense, Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, expresó a través de un pronunciamiento que Nicaragua vive la crisis más grande grande de su historia y señaló que las detenciones que califica como inconstitucionales son un obstáculo político para superar la actual situación del país.
Estamos indignados por el proceder de las autoridades, por tanto atropello y falta de voluntad para resolver la crisis en la cual estamos sumergidos desde abril de 2018. El Estado con estas acciones está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda.
En tanto, figuras claves del Frente Sandinista expresaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega limpia el camino para negociar directamente con el gobierno de Estados Unidos sin intermediarios de la oposición, según dijo el periodista e histórico militante de este partido, William Grisby.
Propósito, hermano, limpiar la mesa de los traidores. A ver, gringo, ¿querés hablar conmigo? Vení a hablar conmigo. Deja de estar contratando sicarios, vení a hablar conmigo, pongámonos de acuerdo.
El presidente Daniel Ortega, a través de su canciller Denis Moncada, ha insistido en varios foros internacionales en que se detengan las sanciones y se respete lo que denomina la soberanía y autodeterminación de la nación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El líder campesino y precandidato a la presidencia de Nicaragua, Medardo Mairena, que pasó un año en la cárcel por participar en manifestaciones antigubernamentales, afirma estar preocupado por la situación de los cuatro precandidatos electorales detenidos en las últimas dos semanas. La preocupación en este momento es con nuestros hermanos de lucha, que no están recibiendo los alimentos necesarios que las familias han pretendido pasar, dijo Mairena a la prensa, al ser consultado sobre si mantiene sus aspiraciones presidenciales, luego del arresto de los otros candidatos de quienes no se sabe nada. El líder campesino fue condenado en 2018 a 216 años de cárcel y excarcelado por una ley de amnistía, por lo que dijo estar preocupado con base en su propia experiencia. Tres de los cuatro precandidatos detenidos están en la cárcel conocida como El Chipote, denunciada como supuesto centro de torturas por defensores de los derechos humanos. Y es que a pesar del retraso también provocado por el régimen de Nicolás Maduro, abogados y defensores de derechos humanos en Venezuela tienen expectativas en que se abra una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. En Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
Lo que es considerado por defensores de derechos humanos como una estrategia exitosa del régimen de Nicolás Maduro, haber retrasado el pronunciamiento de la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, no implica, según dijo a Radio y Televisión Martí Carlos Luzberti, abogado en Derecho Internacional, que la posibilidad de una investigación por crímenes de lesa humanidad sea desechada.
El resultado ha sido un retraso en el pronunciamiento que se esperaba o que había anunciado la fiscal saliente, pero confiamos pues en que la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares, haga una evaluación imparcial e independiente de este recurso ejercido por el gobierno venezolano, de manera que pues el proceso pueda ser abierto a investigación formalmente.
El abogado británico Karim Khan asumió este miércoles como el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. El abogado Joel García dijo a Radio y Televisión Martí que hay elementos para una decisión satisfactoria en manos de este nuevo fiscal.
Yo no tengo duda de que ese investigación se va a iniciar. De lo contrario, la fiscal Fatou pudo haber dicho y con eso complacía al régimen de Maduro que terminaba el examen preliminar y se cerraba la investigación porque no había mérito para ella. Lo que hizo fue diferir el pronunciamiento, pasarle el testigo al nuevo fiscal y así considero yo que ella queda bien ante el régimen, que sabemos que lo protegió durante esos 9 años que estuvo en sus funciones.
A pesar de las circunstancias, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo a Radio y Televisión Martí que espera haya justicia para las víctimas.
Aquí se trata de más que una expectativa en cuanto al fiscal, es una expectativa de las víctimas en cuanto a que se haga justicia en relación con los crímenes cometidos, y eso es precisamente lo que nosotros esperamos. El tiempo que tome el fiscal, pues es difícil determinarlo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el responsable humanitario de Naciones Unidas considera que la crisis venezolana continuará incluso después de que se supere la pandemia del COVID. Radio 1 informa.
La crisis en Venezuela continuará más allá de la pandemia, asegura Marlouko, que el coordinador de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, en una entrevista con Noticias ONU, cuando está a punto de terminar su mandato. Preguntado por cuál considera que es la crisis humanitaria más urgente en la región, Lowcock dice que, al igual que en el resto del mundo, el COVID-19 es ahora el mayor problema. Sin embargo, espera que en un año o 18 meses se haya superado en gran medida esa situación en la región.
I think a crisis that is going to continue to
Creo que una crisis que va a continuar dominando y ser problemática es la de Venezuela. Y lo más trágico es que se trata de un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Debería ser un país rico. Pero sus problemas surgen esencialmente de los fallos en la gobernanza, de déficits de gobernanza. Así que espero que los venezolanos, con ayuda del exterior, puedan encontrar un mejor camino para avanzar en el desarrollo de su país, para resolver sus diferencias y para dar a la gente una esperanza realista de que la vida puede mejorar en el futuro, del mismo modo en que todas esas esperanzas se han visto frustradas en la última década.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero de Radio Martí, edición vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaza, la redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y aunque antes del inicio de la llamada tarea de ordenamiento, la falta de medicamentos en Cuba quejaba a la población, a partir del 1 de enero de este año la situación ha empeorado sustancialmente y las farmacias son un adorno vacío y deprimente, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Midaisy Marrero Gil, una madre residente en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, al no encontrar en la farmacia los antialérgicos y antiescabióticos indicados por el médico para curarse de la sarna que la atormenta a ella y sus dos hijos, escribió en un cartel: medicinas para los niños, no más mentiras, y con él se ubicó frente al establecimiento y comenzó a gritar consignas antigubernamentales.
Hay un brote de escabiosis muy grande aquí en Aguada de Pasajeros. Nosotros lo adquirimos en un centro de aislamiento y no tenemos medicamento. Mi bebé pequeño de 2 añitos es alérgico. Somos convalecientes de la COVID, tan siquiera tenemos ni duraginas para los dolores de cabeza. En estos momentos las farmacias están completamente vacías. No tienen ni la medicina alternativa.
La protesta realizada el domingo le costó una detención por varias horas, una multa de 30 pesos y el jalón de orejas de la seguridad del Estado. En Cuba, conseguir simples analgésicos, vitaminas, pastillas prenatales, condones, antibióticos y hasta fármacos para pacientes cardíacos, psiquiátricos y epilépticos se ha convertido en una misión imposible, cuenta Marrero. Las autoridades cubanas han reiterado que la causa fundamental de la crisis de medicamentos, equipos médicos, reactivos, medios de diagnóstico, dispositivos y equipos y piezas de respuesta es el embargo de Estados Unidos contra Cuba.
¿Qué tipo de bloqueo cuando las tiendas de MLC se encuentra medicamento? En la bolsa negra se encuentra medicamento. Los dirigentes del país este lo tienen todo controlado, entra medicamento o de donación y no llegan nunca al pueblo, lo tienen ellos, los dirigentes, los militares de este país. Es triste la realidad del cubano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y una tormenta de intensas lluvias y fuertes vientos azotó este miércoles por la tarde a La Habana, donde dejó cortes del servicio de electricidad en varias zonas por algunas horas, calles inundadas y árboles derribados, según la prensa oficial. El Instituto de Meteorología de Cuba explicó que una línea de tormentas eléctricas cruzó la provincia capital de La Habana y su vecina Mayabeque, que llegaron a ser severas en algunos puntos. El temporal se caracterizó por lluvia intensa acompañada de fuertes vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora, con una racha máxima de 125 kilómetros registrada en la estación meteorológica de La Habana. El Instituto Cubano agregó que estas tormentas están relacionadas con la presencia de una vaguada en los niveles bajos y medios sobre el Golfo de México, que se combinó con el fuerte calentamiento del día y abundante humedad en los niveles bajos de la atmósfera. Y y el activista y comunicador independiente Lázaro Yuri Valle se encuentra detenido y bajo investigación en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista en La Habana. Su pareja, la activista Eralides Frometa, quien fue golpeada el martes por agentes policiales durante la detención de Valle, dijo a Radio Martí que las autoridades lo señalan por publicar en las redes sociales una protesta que tuvo lugar días antes en La Habana.
Yo acabo de regresar de Villa Marista. La información que me dieron es que él está bajo un proceso de investigación que podía durar de 72 horas, 7 días. De hecho, dicen ellos que cuando termine el proceso de investigación, el instructor se comunicaría conmigo por si hay que nombrar un abogado, darme los datos del expediente, el número de causa. El represor de la seguridad del Estado ayer me dijo que obligado, cuando él cayera en Villa Marista, iba a tener que abrir su teléfono, desbloquearlo. Y entonces me preocupa que, según a mí, me dieron golpe ayer cuatro policías esposadas contra el piso para quitarme el teléfono de él. Eso misma tortura o peores se la deben de estar haciendo a él en Villa Marista. El día 13 él andaba por La Habana caminando por Galeano y desde una azotea están tirando octavillas y él se para a firmar como periodista, al fin que es. Y eso está publicado en Facebook, en YouTube. A raíz de ahí, al día siguiente, él se presentó un jefe de sector a la casa, decirle que debía presentarse a Zapata para cerrar una causa de desacato que tenían abierta desde el 2020. Cuando llegamos allí a Zapata, nos encontramos que no había tal causa, que todo fue una trampa para llevarlo preso a Villa Marista. Me dijeron que yo podía irle buscando un abogado porque en el Código Penal estaba puesto que publicar era un delito.
La Internacional Demócrata de Centro, IDC, expresó su apoyo al Consejo para la Transición Democrática en Cuba. La IDC, que defiende la democracia, la transparencia y libertad de los procesos electorales, aplaudió que la iniciativa haya surgido dentro de Cuba por personas que desean que la libertad, la democracia y los derechos humanos retornen a la isla. La Internacional Demócrata de Centro dijo en un comunicado estar a disposición de ese mecanismo inaugurado el 14 de junio de 2021. Citó entre los objetivos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba la representación de los ciudadanos cubanos, la defensa de sus derechos y acabar con la represión, así como subsanar los errores cometidos por la incompetencia del gobierno castrista tras 62 años de total impunidad. El senador cubano-americano Marco Rubio se ha reunido con Rosa María Payá este miércoles, dirigente de la organización Cuba Decide, para discutir asuntos concernientes a los derechos humanos en Cuba. Esta semana Rubio se unió a sus colegas en el Senado, entre ellos el cubano-americano Ted Cruz, para reintroducir un proyecto de ley que busca honrar el legado y la memoria del líder pro-democracia Osvaldo Payá Sardiñas, padre de Rosa María. El anteproyecto propone cambiar el nombre de la calle al frente de la Embajada de Cuba en Washington, D.C. y llamarla Osvaldo Payá Way, con el fin de recordar al fallecido líder opositor. Y el diputado David Weinsman, en el Parlamento de Bruselas, se reunió con Aurora Noa y Leo Juvier-Hendrich, secretario y director de Belgo Cuba, Cubanos Libres de Bélgica. El diputado regional y jefe del grupo del Partido Liberal recibió a ambos activistas para escuchar sus denuncias contra el castrismo, recepcionar varios documentos y discutir los posibles nexos de cooperación entre la comunidad cubana exiliada en Bélgica y el movimiento Reformateur. Desde Bruselas, Juvier Hendricks envió este resumen del encuentro de su agrupación.
El Parlamento de Bruselas nos recibió a Leo Juvier Hendricks, director de Belgo Cuba, y a Aurora Noa, secretaria de la asociación, para hablar sobre los temas que nos preocupan a nosotros, a los cubanos libres de Bélgica, y el apoyo que estamos buscando en el Partido Liberal de Bélgica. En este encuentro hablamos de varias cosas, sobre todo la situación de desespero que se encuentra el pueblo cubano y de los presos políticos, sobre todo de Yandiel García Labrada, lo cual sigue incomunicado y sin petición fiscal desde el 6 de octubre 2020. Hablamos también de la Carta de Madrid, lo cual somos signatarios, al igual que otros intelectuales y escritores cubanos como Sue Valdés, Antonio Rodiles y la doctora Hilda Molina. En esta reunión lo que pretendemos es abrir un debate con el pueblo belga y sobre todo que empiecen a adoptar también resoluciones como la que se logró el 10 de junio del 2020 en el Parlamento Europeo, donde categoriza a Cuba como una dictadura y que reconoce a la oposición como parte vital del diálogo entre el bloque económico europeo y Cuba. Con esto también queremos que el pueblo cubano sepa que estamos luchando por un cambio de sistema y que lo lograremos y seguiremos adelante hasta conquistar la libertad.
Y Cuba enfrenta un rebrote del coronavirus pese a que el miércoles superó los 2 millones de personas con por lo menos una dosis de la vacuna de producción nacional aún sin aprobar y se mantienen las restricciones sociales y de movimiento. Aunque otras naciones presentan situaciones más críticas que Cuba, un dato comparativo de las autoridades permite ver el aumento de la circulación del COVID-19 en toda Cuba. De marzo a diciembre de 2020 se detectaron 12.054 positivos, pero solo en mayo de este año hubo 36.701 y 18.674 en lo que va de junio. Cuba tiene 11 millones de habitantes y espera vacunar al 70% de su población para agosto con sus antígenos Abdala y Soberana 2, más una tercera dosis de Soberana Plus de refuerzo en el esquema dictado por el Ministerio de Salud. Son las 6:39. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, ha declarado que con el anuncio de más asistencia para los refugiados venezolanos, se eleva la asistencia militar y humanitaria total de los Estados Unidos a más de 1.4 mil millones de dólares para los migrantes venezolanos en 17 países de la región. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En una conferencia organizada por Canadá, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que Washington se comprometía a entregar 407 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional a residentes en Venezuela, inmigrantes venezolanos y los países que los acogen. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que el anuncio demuestra el liderazgo de Estados Unidos en aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables, de acuerdo con los intereses y valores de Estados Unidos, y eleva la asistencia militar y humanitaria total de Washington a más de 1,4 mil millones de dólares para los refugiados inmigrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela solo desde el año fiscal 2017. Price declaró que saben que la asistencia humanitaria es solo un medio para satisfacer las necesidades inmediatas y expresó que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia en Venezuela, a través de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, podrá el pueblo venezolano comenzar a atender sus necesidades a largo plazo. Asimismo, aplaudió la participación internacional en la conferencia que fue organizada conjuntamente por el gobierno canadiense, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, y expresó su agradecimiento a las comunidades gubernamentales y ciudadanos de los países que han mostrado extraordinaria solidaridad y han brindado refugio al pueblo venezolano durante este difícil momento. Desde Washington para Radio y Televisión, Martí les habló Michelle Sague.
Vamos a Perú porque la candidata presidencial de derecha, Keiko Fujimori, que estaba muy por detrás en un conteo no confirmado de votos emitidos el 6 de junio, repitió las acusaciones de fraude este jueves cuando una revisión de las papeletas disputadas retrasó el resultado final. En una conferencia de prensa en la que no respondieron preguntas ni ofreció pruebas, Fujimori, junto a Miguel Ángel Torres, vocero de su campaña, afirmó que los partidarios de su rival izquierdista Pedro Castillo alteró las papeletas después del hecho y emitió votos adicionales con firmas falsas.
Lo que nosotros buscamos, como lo dije al comienzo, es saber la verdad. Y ese es el llamado que hacemos respetuosamente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ya algunos jurados especiales han dado el ejemplo que cuando hay la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre.
Que ya toda esta documentación no solamente queda acá, no solamente queda ante el juzgado, sino que se presenta ante la OEA, se presenta ante organismos internacionales y también ante la Defensoría del Pueblo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que nada impedirá que haya justicia para las familias de los alumnos de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos en el año 2014. Jorge Orellana informa.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 y aseguró que nada va a impedir que haya justicia para las familias.
No, mire, vamos avanzando en la investigación. En el caso de Ayotzinapa, acabamos de tener una reunión con madres, con padres de los jóvenes, con todos los que están participando. Es una investigación que estamos haciendo de manera conjunta, tanto la Fiscalía como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se formó un equipo, se considera un asunto de Estado, se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando.
En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano apuntó que su administración ha solicitado el apoyo de expertos internacionales junto con un equipo interinstitucional, incluso está considerando como un asunto de Estado y ya se tienen buenos resultados, dijo y añadió.
Se tienen resultados. Desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo. Queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes. Queremos encontrarlos. Ya se tienen pruebas científicas de la aparición de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia. Ese es el compromiso que tenemos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito de México, la isla de Cozumel en el Caribe mexicano recibió a los pasajeros del crucero Adventure of the Sea, el primero en regresar tras 15 meses de inactividad por la pandemia del COVID-19.
El 94% de los pasajeros ya fue vacunado contra el coronavirus en sus países de origen, mientras que el otro 6% son menores de 16 años, según informó la compañía Royal Caribbean. Otros barcos operados por Celebrity Cruise Lines y Carnival también tienen planeados arribos a las playas mexicanas en las próximas semanas, como parte de pruebas piloto de las navieras con pocos pasajeros y frecuencias, antes de retomar la normalidad completamente. Quintana Roo, donde se encuentran destinos como Cozumel, Cancún y Playa del Carmen, es el estado mexicano con mayor recepción de turistas extranjeros y se mantiene en un nivel alto de alerta sanitaria pese a que la mayoría del país ya normalizó sus actividades ante el retroceso del COVID-19. En 2019, la industria de cruceros representó ingresos por $1,272 millones, según datos del gobierno del estado de Quintana Roo. En 2020 cayó hasta $492 millones.
Y América Latina enfrenta una tercera ola del COVID-19. Vamos de nuevo con Jorge Orellana, nos pone al tanto de la situación.
El Caribe no podrá reabrir sus actividades si no tiene a su población vacunada. Así lo enfatizó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mientras que el Instituto Butantan identificó la circulación de 19 variantes de la COVID-19 en Brasil. Al cierre del miércoles, Cuba también reportó 1.418 nuevos casos positivos a la COVID-19, según confirmó el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Venezuela también superó el miércoles los 255.000 casos del COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, la crisis se acentúa más en países vecinos. Bolivia reportó 2.863 nuevos contagios de la COVID-19 y subieron los muertos a más de 15.000 en medio de una tercera ola que no cede desde hace más de un mes. Nicolás Rojas, auxiliar de enfermería del Hospital Sur de Cochabamba, dijo:
el año pasado, la primera olada no era tan grave, ¿no? Entonces la segunda olada también no se ha sentido así. Ahora esta tercera olada sí nos está castigando.
Paraguay también atraviesa el peor momento de la pandemia del coronavirus. En las últimas semanas se ubica como el país con mayor mortalidad en el mundo. Guillermo Sequeira, director general de Vigilancia de Salud del Paraguay, dijo:
todo el país prácticamente en un 70% se encuentra con un nivel de transmisión comunitaria muy alto. Entonces, los pronósticos son bastante oscuros para este mes, principalmente. Y probablemente parte de julio, ¿verdad?
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmó esta semana que la única decisión válida sobre si su país extradita o no a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab es el del Tribunal Constitucional de esa nación africana. El mandatario se abstuvo de intervenir en el caso de Saab, de 49 años, quien estaba detenido desde junio de 2020 y recientemente puesto bajo arresto domiciliario en Cabo Verde, cuando su avión se detuvo a recargar combustible en la isla de Sal. Estados Unidos acusa a Saab de liderar una red internacional de lavado de activos y de sobornos a favor del gobierno de Nicolás Maduro, que le defiende e identifica como su enviado especial para asuntos humanitarios en África y Medio Oriente. El Tribunal Supremo de Cabo Verde reiteró en marzo pasado que Saab debía pasar a custodia estadounidense a pesar de un fallo de una instancia regional que determinó que debía quedar libre. Y la Organización Panamericana de la Salud está llamando a mantener las medidas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Reporte desde Radio ONU.
Ningún país ha logrado la inmunidad de grupo frente al COVID-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud, que pide mantener la vigilancia frente a brotes de la enfermedad entre la población no vacunada. La directora de la OPS, Carice Setién, dijo en rueda de prensa que todavía está por verse cómo se puede conseguir proteger a una amplia proporción de la población, sobre todo cuando hay variantes circulando. Una de las cosas que debemos tener claras es que las vacunas no pueden frenar un brote activo y puede seguir habiendo brotes aunque haya una tasa de vacunación alta, dijo Setién, que instó a los países donde sigue habiendo un número alto de casos a que refuercen las medidas de salud pública hasta que lleguen más vacunas. Menos de un 10% de la población de América Latina y el Caribe ha recibido la pauta completa de vacunación en una región de más de 600 millones de habitantes, donde los casos siguen aumentando, los hospitales están llenos y las variantes circulan con rapidez. Etienne pidió a los países del G7 que prioricen a la región en la entrega de vacunas.
Y 4 mujeres haitianas, entre ellas una menor de 14 años, fueron víctimas de abuso sexual en Honduras, cuyas autoridades anunciaron el miércoles que brindaron asistencia médica y protección inmediata a un grupo de 14 migrantes de ese país. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras indicó que los haitianos, entre ellos 6 menores de edad, también fueron víctimas de los delitos de asalto, agresión física y tratos crueles e inhumanos. Informó que los migrantes fueron atacados por hombres desconocidos que ingresaron por la fuerza a una vivienda en la que se hospedaban los extranjeros. Y El Salvador, el primer país que convierte el Bitcoin en una criptomoneda de curso legal, seguirá utilizando legalmente el dólar estadounidense y los salarios de sus trabajadores se pagarán en esa moneda, dijo el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. La ley de integración monetaria que legalizó el uso del dólar desde 2001 sigue vigente. El dólar no está siendo sustituido como moneda de curso legal y los salarios se pagarán en dólares porque también es moneda de curso legal y de aceptación obligatoria, explicó Zelaya en conferencia de prensa. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que convierte al Bitcoin en una criptomoneda de curso legal en la nación centroamericana. Esta es Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Un vistazo a esta hora. La temperatura en Cárdenas se registra en 29 grados, cielo cubierto, vientos a 12 kilómetros. En otro vistazo a hechos del mundo, la policía de Hong Kong recurrió a una legislación de seguridad nacional. Busca detener a editores y ejecutivos de un diario pro-democracia.
Segundo allanamiento en menos de un año. La policía de Hong Kong registró el jueves las oficinas del diario pro-democracia Apple Daily y detuvo a 5 directivos, incluido el jefe de redacción. Más de 500 policías participaron en el operativo, que según la policía estuvo marcado por artículos instando a sanciones contra Hong Kong y los dirigentes chinos. El delito es conspiración con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. Estos arrestos en nombre de la drástica Ley de Seguridad Nacional son el último revés contra el popular tabloide y su encarcelado propietario, el multimillonario Jimmy Lai. La policía congeló bienes de la compañía por un valor de $2.300.000. En un mensaje dirigido a sus lectores, el periódico afirmó que la protección de la libertad de prensa en Hong Kong pende de un hilo.
La Comisión Europea comunicó su apoyo al Plan de Recuperación, Transformación y Resistencia de España, lo que supone el primer paso para que el país pueda empezar a recibir 69.500 millones de euros en subvenciones durante el periodo 2021-2026. Según un comunicado de Bruselas, el plan responde de forma integral y adecuadamente equilibrada a lo que Europa demandaba para tener acceso a los fondos de recuperación. y los astronautas Thomas Pesquet de Francia y Kimbrough de Estados Unidos fueron fuera de la Estación Espacial Internacional este miércoles, cuando comenzaron el minucioso proceso de instalación de nuevos paneles solares para impulsar los deteriorados sistemas de energía del puesto de avanzada orbital. Un vistazo a lo sucedido en el espacio nos presenta la agencia francesa de prensa.
Se trata de la primera de varias excursiones que sustituirán el equipo que ha estado funcionando desde el año 2000. Problemas con la pantalla y los controles del traje espacial de Kimbrough lo obligaron a regresar al interior de la estación para restablecer sus sistemas. El tiempo perdido significó que no podrían completar el proceso programado para el día. Los astronautas explicaron que el proceso es complejo, ya que debe llevarse a cabo mientras la estación se encuentra a la sombra de la Tierra y está funcionando con batería. La combinación de los arreglos originales y 6 arreglos más pequeños que son más eficientes restaurará la energía entre un 20 y un 30%. Cuando se complete la misión, la estación volverá a funcionar a 215 kilovatios, menos de lo que consumen una computadora de escritorio y un monitor. La NASA espera avanzar con la tecnología para que la misión Artemis regrese a la Luna, y es probable que se utilicen paneles similares en una futura estación lunar llamada Gateway.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya 2 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Y da la casualidad que ambos resultados fueron por paliza, 10-3. 10-3, los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Diamondbacks de Arizona para barrer la serie completa de 3 juegos. El ganador fue Gausman, 8-1, Gallen el perdedor, 1-2. Mientras tanto, los Indios de Cleveland también derrotaron 10-3 a los Orioles de Baltimore. Stephan fue el ganador, 1-0, y López el perdedor, 2-8. A punto de comenzar los Yankees en Toronto, ese partido el tercero de la serie. Los Cachorritos de Chicago contra los Mets, el cuarto juego de la serie. Cardenales contra Atlanta, más tarde a las 8. Medias Blancas en Houston, Cincinnati en San Diego a las 8:40, Milwaukee contra los Rockies de Colorado, Tigres versus Angelinos a las 10, Tampa Bay en Seattle, y ya le dimos los 2 resultados finales. Va a ser una jornada tranquila hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Pasamos ahora rapidito al baloncesto profesional de la NBA, porque sí hubo anoche 2 partidos que tienen mucho que ver con lo que va a ocurrir en la postemporada. Ya tomaron ventaja 3-2 en sus respectivas series. Los Ángeles, anoche los Clippers derrotaron al Utah Jazz 119-111. Eso significa que los Clippers tienen ventaja de 3-2 en esta serie, mientras que los Halcones de Atlanta también tienen ventaja de 3-2 sobre los 76ers de Filadelfia, en un partido que a mí me parecía que nunca iba a terminar, porque estuve justamente dando el noticiero de las 10:30 ayer y estuvieron en el último minuto de ese partido, duró por lo menos 10 minutos y no lo pude dar el resultado final. Atlanta derrotó a Filadelfia 109-106, Trae Young con 39 puntos. Y Atlanta toma ventaja de 3-2. Y recuerden que Paul George había anotado 37 para los Clippers. Esta noche, un partido en el baloncesto profesional de la NBA. Tenemos a los Nets de Brooklyn de visita en Milwaukee contra los Bucks a las 8:30. Recuerden que por ahora Brooklyn tiene ventaja de 3-2. Si gana esta noche, es semifinalista del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA. Nos vamos ahora al fútbol soccer. Damas y caballeros, tenemos ya a los 3 clasificados a los octavos de final de la Eurocopa que se está jugando en el viejo continente. Va a ser un torneo de un mes en 11 países distintos. Los resultados de hoy: Ucrania derrotó a Macedonia 2-1. Ese partido en Bucarest. En Copenhague, Dinamarca perdió contra Bélgica 2-1. A propósito, Bélgica es el favorito para ganar este torneo, actualmente clasificado por la FIFA número 1 en el mundo y también la UEFA número 1 en Europa. Así que Bélgica tuvo que sufrir más de la cuenta. Comenzó perdiendo, pero derrotó 2-1 a Dinamarca y es, en este momento, está clasificado a los octavos de final. Y Holanda derrotó 2-0 en Ámsterdam a Austria y también se coló Holanda, Bélgica e Italia son los primeros tres clasificados a los octavos de final de la Eurocopa. Recuerden que este torneo comenzó con las 55 federaciones europeas de balompié, 24 clasificaron a este torneo, de 24 pasamos a 16, que es la ronda del knockout, luego quedan 8, 4, 2 y 1. Es así de fácil. Así que mañana, damas y caballeros, Suecia y la República Eslovaca, Croacia contra la República Checa a las 12 del día y a las 3 p.m. Inglaterra contra Escocia. Traten de enterarse lo que ocurrió en ese partido. Me está diciendo Juan Pendaz que hasta aquí los deportes, pero nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias. Ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.